Ventura Luis Pino. ¿Le amamos?
Amén.
¿Le reconocemos?
Amén.
¿Le admiramos?
Amén.
Y le respetamos.
Amén.
Porque es un siervo fiel de Dios.
Amén.
Usado con poder en su iglesia. Y una de las cosas que más nos maravilla de él es su sencillez.
Amén.
Así es que ya deseamos escucharle, predicándonos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Obispo Buenaventura Luis Pino.
Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me concede de predicar su palabra. Yo quisiera que en alguna próxima oportunidad, es decir, en otra reunión, en otra de las reuniones que el Señor me conceda venir, el obispo Joel Mondeja, si me manda a predicar, no me mande en el culto de bienvenida. Me gusta predicar mejor después que entramos en calor, después que ya durante la reunión, durante las oraciones, nos sentimos quizás más en comunión con Dios o quizás más en confianza con los hermanos o con más libertad para predicar, que cuando uno llega un poco cansado del viaje, quizás poco dormir en los preparativos de viaje, tanto nervioso, saludando a uno por saludar a otro, no es fácil, pero Dios lo ha permitido a mí y aquí estoy para decirle algo. Pues quiero que el nombre de Dios sea glorificado. Yo no sé si ustedes tienen cansancio y sueño, pero yo sí lo tengo. Entonces es mejor no alargar el discurso. A veces se me olvida ponerle un título a la predicación, pero esa vez, para que no se me olvide, quiero señalarlo desde el principio: libre de mala influencia.
Amén.
A veces, o muchas veces, usamos palabras y sabemos lo que significa, pero en un momento determinado no recordamos o sabemos darle la definición correcta. Y que pasaba aquí con esto de influencia. ¿Y qué cosa es influencia? No puedo decir que es un poder, no puedo decir qué es. Y tuve que apelar al diccionario y dice sencillamente que es la acción que ejerce una cosa sobre otra o sobre alguna persona. Y es una palabra que usamos, que conocemos. Sabemos que hay influencias buenas y que hay influencias malas. Y el título, ¿cómo dije que es?
Libre
de mala influencia. Todo prácticamente influye sobre todo. Pero algunas personas somos más sensibles a la influencia o al medio que nos rodea que otras. Hay quienes son de acuerdo a donde estén. Otras, pues con un poco más de firmeza, son difíciles de modificar su conducta, su carácter, su criterio. Pero aún así, los más firmes somos influenciables. Pues bien, lo importante no es cuánto sepamos resistir cualquier influencia, sino cuánto podemos resistir y rechazar las malas influencias. En estos días estuve leyendo algo precisamente aquí en la colección de mensajeros, y hoy estuve comentando algo con Nidia, que es algo que todos prácticamente estamos mirando, pero a veces no nos damos cuenta, mucho menos cuando estamos más envueltos en esas cosas. Pero hay un escritito ahí, creo que es de Dante, que dice locos y más locos, y se dice más o menos de que estaba llegando el tiempo en que eran tantos y tantos los locos de distintas, no todos, no es necesario estar encerrado en un manicomio para ser loco, por supuesto, pero dice que son tantos y tantos que llegaría el tiempo en que sería más fácil enterrar a los cuerpos y dejar a los locos en libertad. Y que como la mayoría predomina, pues no sería difícil que las locuras fueran tenidas por cosas normales, y las cosas normales por locuras. Y yo creo que no estamos lejos de eso. Yo recuerdo cuando, si no éramos muy limpios, por lo menos tratábamos de aparentarlo cuando llegaba una visita o cuando nosotros salíamos a la calle. Si no teníamos buena ropa, por lo menos buscábamos la mejor para salir. Si no éramos muy bonitos, nos arreglábamos un poco para lucir mejor. Y ahora es al revés. Ahora, aunque la ropa está limpia, se le da la apariencia de sucia, se le da la apariencia de rota, de remendada, no se busca la armonía en los colores, no se peina, sino se despeina para impresionar. Es decir, yo creo que estamos llegando a ese tiempo en que los locos son los que antes parecíamos cuerdos. Y eso no es una influencia abarcante, es solo esto un ejemplo. Como eso, en muchas cosas estamos envueltos en malas y en buenas influencias, y no siempre estamos preparados para resistirlas o para decidir con criterio propio y decir esto es así y yo me voy a portar así, sino que nos dejamos llevar por el medio que nos rodea. Por ejemplo, las amas de casa saben que cualquier alimento, digamos un pedazo de pan, si lo tuestan o lo dejan secar bien y lo ponen donde no se lo coman los ratones, puede durar mucho tiempo. Cualquier alimento, hasta la carne, cuando se seca, dura, no se corrompe. En cambio, un alimento blando, es decir, que está preparado con agua, un caldo o cualquier otra cosa suave, fácilmente se corrompe. Y aún los cuerpos más duros más resistentes cuando caen en tierra, son cubiertos por la tierra y les llueve, se vuelven tierra, casi todos. Nosotros mismos, lamentablemente, y eso que nos creemos ahora, cada cosa, nos creemos importantes, pues bien, pero es notable que aún en la tierra, donde la madera, donde el papel y donde la carne y hasta los huesos, todo se vuelve tierra, hay cosas que por años y años y años perduran. Hasta los metales se corrompen, se oxidan, se vuelven tierra. Sin embargo, las tierras parece como que resisten la acción de la pudredumbre, no se pudren, no se corrompen, mucho más las piedras preciosas. Es como algo que resiste a lo que los demás no pueden resistir. Qué bueno que nosotros fuésemos así. Pero lamentablemente la mala influencia abunda más que la buena. Como todas las cosas malas son más abundantes desde que por el pecado del hombre la maldición está sobre la tierra. Porque al principio Dios todo lo hizo bueno, no solamente porque Él lo hizo, sino que Él mismo lo aprobó y lo declaró. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero por la maldad del hombre y por la maldición que el hombre ganó, la tierra y todo lo que en ella hay está maldito. Y dentro de esas maldiciones dice que negaría su fruto, había que hacerla producir con sudor, con trabajo. Y la prueba está, por ejemplo, yo quisiera preguntarle aquí a la pastora, y no sé quién será el jardinero especializado, ¿cuántas matas de rosas han salido espontáneamente? ¿Cuántos pelitos salieron solos? Y de seguro que algunas de esas que se consiguieron con trabajo y que se sembraron, se secaron, pese al cuidado que se tuvo con ellas. En cambio, las malas hierbas, ¿quién las sembró? Y aunque las arranquen, ¿qué sucede?
Las vuelven a nacer.
Entonces, este es el resultado de la maldición. Si no sembramos frijoles, ¿comeremos frijoles?
No.
Y si no sembramos arroz o trigo, y aún sembrándolo, a veces la cosecha se pierde. Y la mala hierba no hay que sembrarla. Y se le echa el pesticida y vuelve a salir. La mala influencia abunda, se impone. Y en todos los aspectos es así. Dios nos hizo buenos y nos hemos echado a perder. Y somos capaces de dañarnos los unos a los otros más de lo que estamos. Salvo que alguno diga, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, pero tú no me vas a contagiar con tus malas cosas. Hubo hombres capaces de eso, y los hay. Y la historia bíblica nos pone muchísimos ejemplos y nos dice que en aquellos tiempos, cuando la humanidad en pleno se corrompió, tanto era la maldad y la violencia que Dios determinó destruir aquella generación, pero encontró un hombre que no se había corrompido. La influencia esa de los demás, eso que ya había cundido en la humanidad, no había afectado a Noé, y Dios lo encontró justo. Y yo creo que es una gran cosa ser santo entre los santos, ser justo entre los justos, ser bueno entre los buenos, ser honrado entre los honrados, es una gran cosa, pero mejor es ser justo, honrado, bueno, santo, etcétera, etcétera, entre los que no comparten esas cualidades. Cuando Moisés condujo al pueblo, lo sacó de la esclavitud, lo condujo otra vez al desierto, pese a las pruebas, las dificultades, pero ante las grandes demostraciones de Dios y ante un hombre del calibre de Moisés, porque Dios lo usó y porque él mismo era un gran hombre. Claro, Moisés no se hizo a sí mismo, Dios lo hizo, Dios le formó y Dios lo preparó, pero hay que reconocer que era un gran hombre extraordinario. Y ante la dirección de ese hombre fuerte, porque fue enérgico, no era difícil, como ovejitas, dejarse guiar y pertenecer al pueblo escogido, a los rebaños santos. Aún allí hubo hombres perversos, pero la mayoría quizás estaban dirigidos estrechamente por una buena influencia y podían portarse bien. Pero Moisés murió y su sucesor murió, y los líderes fueron sucediéndose unos a otros con menor capacidad, quizás menos consistencia espiritual, o el pueblo creció, no pudieron los líderes dominar la situación y el pueblo se fue enfriando, se fue alejando de Dios, se fue corrompiendo. Y llegó un momento que dice que cada cual hacía lo que mejor le parecía. Pero ya no a la sombra de Moisés ni de Josué, sino en medio de ese pueblo en que cada cual hacía lo que quería, y aún la máxima autoridad era tan flojo de carácter que ni a sus hijos pudo conducir. En medio de ese ambiente surgió un Samuel, libre de mala influencia. Él podía haber seguido la corriente de los hijos de Eli o de la generalidad de las personas que le rodeaban, pero él fue distinto y fue un instrumento de Dios para corregir al pueblo, para volverlo un tanto a su creador.
Amén.
De igual manera, yo creo que hubiese sido fácil en tiempos de David y al principio del reinado de Salomón alabar a Jehová, venir con ofrendas, gozarse en la inauguración del templo, un ambiente sabroso, rico, donde todos reconocen y alaban al Señor y le rinden tributo. Qué bueno, pero eso no es una hazaña. Todos lo hacen, pues yo lo hago. Pero hubo otros reyes, como Acab, como Manasés, que fueron enemigos del culto legítimo, se corrompieron con dioses ajenos, una moral pervertida, es decir, ellos fueron perversos y el ejemplo de ellos influyó tanto en los demás que el pueblo todo se corrompió, por lo general. Pero aún en esos momentos hubo hombres fieles. Y cuando ya el pueblo fue desechado, entregado a sus enemigos, siempre ahí hubo un Jeremías. Y aún después de la cautividad, allá en Babilonia pagana, hubo un Daniel. Y el ejemplo que he tomado como base para esta predicación en las Escrituras me llama la atención, porque después de altas y bajas, ya cuando la nación hebrea se estabilizó un poco, lo que podríamos decir desde el punto de vista religioso, político no, desde el punto de vista político, pues ya habían fracasado, estaban sometidos a una potencia extranjera, pero desde el punto de vista religioso ya ellos se habían apartado de los baales, se habían apartado de todas esas abominaciones extrañas, y se hizo cosa muy natural, se hizo cosa muy acostumbrada el único culto al Dios verdadero, Jehová. Pero aún así, cuando en esta generación que le tocó vivir a Zacarías, no sabemos de que hubiesen adoradores de los baales, aún los líderes religiosos y políticos no eran del calibre de Moisés o de David, y me parece que aunque todos venían al templo a ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios, sus alabanzas, y aunque los sacerdotes ofrecían sus servicios por turno, y aunque aún los gobernantes extranjeros apoyaban el culto en el templo, y aunque en las sinagogas cada sábado se leía la ley, y prácticamente todos los hogares eran religiosos, la religión judía se practicaba oficialmente, pero había una gran frialdad. Ya era una cosa rutinaria, no se sentía legítimamente la religión, y yo creo que se había llegado a un peligro mayor de aquellos en que hubo opositores o ejemplos negativos que influenciaban mal al pueblo. Era el ejemplo de la frialdad y tal vez de la hipocresía. Cuando ya no se le negaba el culto a Jehová, pero se le ofrecía en una forma mecánica, fría, rutinaria, hipócrita. Pero aún en medio de esa frialdad e hipocresía, había un Zacarías y una Elizabeth, de los cuales el Señor da testimonio de que eran justos e irreprensibles, andando en todos los mandamientos de Dios.
Amén.
¿Qué importaba Herodes? ¿O qué importaban los Caifás, o los Anás, o los demás de su categoría? Zacarías, aunque todos los demás sacerdotes fuesen hipócritas, él era justo y recto delante de Dios.
Amén.
Y cuando nos habla de José, el esposo de María, se nos dice también que era un hombre justo.
Amén.
Y cuando se nos habla de Simeón y de Ana, se les destaca como hombres fervientes de oración, de ayuno, justos y irreprensibles. Entonces, la mala influencia de la frialdad o de la hipocresía generalizada no había contaminado a esos poquitos señalados, resistieron la mala influencia. Algunos dicen y han escrito acerca del triunfo del cristianismo, y se le llama la religión predominante en el mundo. Pero yo creo que Cristo no lo considera así. Ojalá todos los llamados cristianos fuésemos cristianos. Nosotros, como grupo religioso, hemos sido y seguimos siendo capaces de rechazar y a veces hasta condenar a los demás grupos religiosos llamados cristianos, porque nos hemos creído más fieles, nos hemos creído mejores, más santos, más justos, más espirituales, más consagrados, más en lo cierto, y los hemos rechazado y los hemos condenado. Y nosotros hemos crecido, gracias al Señor, la iglesia se ha extendido por muchos lugares, y muy frecuentemente escuchamos noticias como las que en esta noche hemos escuchado, de cómo se unen a la iglesia muchos más y muchos más son levantados. Pero estamos en peligro de que, aunque oficialmente crezcamos y nos establezcamos, es decir, entre nosotros se mantiene un régimen de vida al que nos acostumbramos y ya nos hacemos como, ¿cómo podría hacerme entender? Nos amoldamos, nos acostumbramos y en un tanto nos enfriamos. ¿Y quién es capaz de resistir tal influencia? Cuando conocimos la iglesia, cuando sentimos el deseo de unirnos a la iglesia, y tanto más si había alguna oposición que vencer, nos sentíamos llenos de coraje, de valor, de fe, decididos, y buscábamos a Dios en ayuno y en oración para vencer los obstáculos, las dificultades, y nos parecía que siempre nos mantendríamos así. No importaba el hambre, la escasez, los trabajos, luchábamos y nos sobreponíamos a todo. Pero como dijo el apóstol en una de las últimas conferencias, la prueba de la abundancia es más peligrosa que la prueba de la escasez. Ahora tenemos lo que no teníamos. La iglesia antes era criticada, combatida aún de los demás religiosos, ahora es respetada. Ahora tenemos mejores templos, vestimos mejor. La iglesia ha tomado cuerpo, pero nosotros nos hemos acostumbrado y como que ya no luchamos para alcanzar lo que hemos ya alcanzado, nos hemos enfriado un poco. Cuando queríamos lo que no teníamos, orábamos para alcanzarlo. Una vez que creemos haberlo alcanzado, ya no oramos tanto, y ahí está el peligro. ¿Y quién resiste a esa influencia? Hace falta que en medio de la frialdad haya muchos Zacarías y muchos José. Me gustó mucho, por lo menos, y quiero una copia, porque no estuve tan atento a la primera, pero me gustó mucho una de las estrofas que cantaron esta noche acerca de la familia, José, María, Jesús, la Sagrada Familia. ¿Qué ejemplo? Yo creo que necesitamos nosotros seguir el consejo que nos da la Escritura cuando dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando somos amenazados por un enemigo, y cuanto más feo, más nos precavemos y más alerta nos ponemos, y somos capaces de resistirle y de vencerle, porque lo consideramos enemigo, porque está de fuera, nos ataca de afuera, nos quiere vencer y nosotros no nos dejamos vencer. Pero cuando el ataque es desde adentro, desde nuestro propio corazón o dentro del ambiente en que vivimos, se hace más difícil resistir. Y yo creo que era más fácil mantenerse fiel al culto de Jehová en medio de la depravación de los Baales, que mantenerse ferviente dentro de la frialdad de los fariseos. Y yo creo que es más fácil vencer las oposiciones del mundo y de los familiares inconversos para venir a servir al Señor es más fácil que mantenerse en fuego aquí dentro de un ambiente sabroso, suave y frío. Entonces, hermanos, no es para condenarles, es para que estemos alertos. Hay influencias buenas y malas.